El hueco en el muro.
Por la red de la diversidad.
Una vez más somos convocados aquí en Tarija por la Editorial del Estado. Y es un verdadero placer compartir ahora no solamente la magia de la literatura, el encontrarnos entre letras, que son mucho más que letras, sino también hacerlo esta vez en diferentes idiomas. Compartí la publicación de un clásico de la literatura infantil, que no solo es infantil, en tres de los idiomas nativos de este nuestro territorio plurinacional, es una hermosa novedad que la celebro y aplaudo fehacientemente. Reencontrarme de nuevo con las historias del Principito, de ese chiquito rubio lleno de rulos, con su capa celeste y roja y sus estrellitas sobre los hombros, ha sido un nuevo despertar. Una oportunidad preciosa de volver a apreciar aquello de lo esencial que es invisible para los ojos. Pero esta vez lo esencial también me llega por la potencia que comporta en sí misma la colección Literatura Universal en idiomas originarios. Me parece un gran acierto que la Editorial del Estado materialice en su quehacer institucional este propósito descolonizador, inserto en esa larguísima lucha de resistencia y reivindicación de los pueblos indígena originario campesinos. También me parece un acierto que la primera obra de la colección sea esta, la del aviador soñador y su amigo el Principito. Seguramente la mayoría de ustedes leyó o se la leyeron la historia que nos cuenta aquí Antoine de Saint-Exupéry. Y por la magia que tiene este libro, seguramente no ha de ser difícil recordar a los personajes y a sus derroteros. Decía que me parecía un acierto tomar esta obra como una de las que, llamadas universales, motoricen el encuentro con los idiomas nativos, porque lo que aparece en ella es precisamente el pluriverso, el universo plural, lo universal hecho plural y la pluralidad del verso. Me deleitaba imaginando cómo será narrada y recreada por los niños guaraníes, por ejemplo, la historia de la zorra y su propuesta de domesticación al principito, o el absurdo del rey que no pretende más que tener un súbdito que le haga creer que su trono gobierna, o la melancolía del borracho que solo bebe para olvidar su vergüenza de ser un bebedor. ¿Qué resonancia produciría en la región del Chaco las reflexiones en torno a las espinas y a los baobabs del planeta del Principito, por ejemplo? O en la zona andina, la cuestión de la oveja metida en una caja y la serpiente, el catari, que devora fieras como elefantes. Me parece que algo de la propia historia de encuentro entre el aviador y el Principito estaría reeditándose en este encuentro entre literatura universal y pueblos originarios, pues lo que se pone en juego tiene que ver con lo universal de la condición humana y con lo particular de cada localidad, ya sea planeta y oficio en el caso de esta pequeña novela, o idioma, nación y pueblo en nuestro caso. Pero así también y al mismo tiempo, junto a ese encuentro con la infinidad de mundos y personajes que revelan los innumerables modos de vivir la vida, así también está el encuentro con lo propio y singular de cada uno a partir de su reflejo en el otro. Estamos pues constituidos en la alteridad. Es en contraposición al otro, a lo diferente, que nos constituimos como seres y como pueblos. Es entonces un encuentro de lo universal que nos contiene y de lo particular que contribuye a ese universal. Por ejemplo, Antonio, el aviador, el inventor de esta historia, adulto como es, parte de su lugar de niño, de su lugar de soñador donde existe, como dice él en el prólogo, la primera y más real de todas las verdades. Y desde allí, desde su constante asombro por ese niño caído del cielo, casi como él, va encontrándose a sí mismo. Por su parte, ese pequeño príncipe planetario, en su encuentro con el hombre adulto, también caído del cielo, casi como él, va descubriendo la infinidad de seres que habitan el universo, su universo. En ello reside para mí el acierto de este proyecto. Lo universal no es lo que nos viene de fuera, lo ajeno, lo otro, extraño y extranjero, que es a lo que hemos estado habituados a creer por nuestra condición colonial, sino que lo universal comprende lo que atañe a lo común y ojalá también lo que nos liga en lo comunal. Espero pronto tengamos obras literarias producidas por pueblos indígenas consignadas como parte de la literatura universal, posibilitándose así un cambio del estatuto de literatura indígena o indigenista a literatura universal. Me da la impresión que entre los discursos de coloniales o de descolonización se corre el riesgo a veces de caer en una suerte de endogamia, en la que por resaltar lo propio se termina cerrando fronteras a lo otro, a lo externo, dando lugar a esencialismos infructuosos que en vez de potenciar, merman y limitan toda potencia creativa. Me parece genial promover y resaltar nuestra propia producción, nuestros rasgos identitarios, recuperar lo que ha sido secularmente ocultado, negado o subalternizado, pero hacerlo a costa de cerrar fronteras, de marcar divisiones rígidas y aferrarse a consignas inamovibles, pienso que es un desperdicio. Se me antoja como imagen metafórica de esta reflexión aquella que nos cuenta el Principito en su visita al planeta del farolero. Me tomo unos minutos para recordárselas. El quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos. Había en él justo el lugar necesario para alojar un farol y un farolero. El Principito no lograba explicarse para qué podían servir en algún lugar del cielo, en un planeta sin casas ni población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, posiblemente este hombre es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, que el vanidoso, que el hombre de negocios y que el bebedor. Al menos, su trabajo tiene un sentido. Cuando enciende su farol, es como si hiciera nacer una estrella más o una flor. Cuando apaga su farol, se duerme en la flor o la estrella. Es una ocupación muy linda. Es verdaderamente útil porque es linda. Cuando abordó el planeta, saludó respetuosamente al farolero. Buenos días. ¿Por qué apagaste recién tu farol?
Es la consigna, respondió el farolero. Buenos días.
¿Qué es la consigna?
Apagar mi farol. Buenas noches.
Y volvió a prenderlo. ¿Por qué lo volviste a prender?
Es la consigna, respondió el farolero.
No comprendo, dijo el principito.
No hay nada que comprender, dijo el farolero. La consigna es la consigna. Buenos días.
Y apagó su farol. A continuación, se secó la frente con un pañuelo a cuadros rojos.
Tengo un oficio terrible. Antes sí era razonable. Apagaba la mañana y encendía la noche. Tenía el resto del día para reposarme y el resto de la noche para dormir.
¿Y desde esa época la consigna cambió?
La consigna no ha cambiado,
dijo el farolero.
Esa es la desgracia. El planeta fue girando de año en año cada vez más rápido y la consigna no cambió.
¿Y entonces? Dijo el principito.
Entonces, ahora que da una vuelta por minuto, no tengo ni un segundo de reposo. Prendo y apago una vez por minuto.
Tiene gracia. Los días acá duran un minuto.
No tiene ninguna gracia, dijo el farolero. Hace ya un mes que estamos conversando.
¿Un mes?
Sí, 30 minutos, 30 días. Buenas noches.
Y volvió a encender el farol. El principito lo miró y se sintió cautivado por ese farolero que era tan fiel a la consigna. Recordó las puestas de sol que él mismo iba antes a buscar, corriendo su silla. Quiso ayudar a su amigo. ¿Sabes? Conozco una manera de descansar cuando tú quieras.
Siempre quiero,
dijo el farolero. Porque se puede ser fiel y perezoso al mismo tiempo. El principito prosiguió. Tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en tres zancadas. No tienes más que caminar bien lentamente para permanecer siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás y el día durará tanto como lo desees.
Eso no es un gran avance, dijo el farolero. Lo que me gusta en la vida es dormir.
Es una lástima, dijo el principito.
Es una lástima, dijo el farolero. Buenos días.
Y apagó su farol. Ese, se dijo el principito mientras proseguía su viaje, ese sería despreciado por todos los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor y por el hombre de negocios. Sin embargo, es el único que no me parece ridículo. Es quizá porque se ocupa de algo más que de sí mismo. Suspiró con tristeza y se dijo, además, ese es el único que podría haber sido mi amigo, pero su planeta es, a decir verdad, demasiado pequeño. No hay en él lugar para dos. Lo que el principito no se atrevía a confesarse es que extrañaba ese planeta bendito debido principalmente a las 1440 puestas de sol por cada 24 horas. Bueno, no pretendo hacer aquí un análisis crítico de discursos descolonizadores, ni entrar al arduo debate sobre lo colonial, lo decolonial, lo global y lo local, lo universal, lo nativo, etc. Aunque la verdad me encantaría hacerlo a partir de esta pequeña narración del farolero y su consigna aplastante. Pero verdaderamente creo que lo que tenemos aquí es un tesoro que si uno rasga un poquito encuentra perlas preciosas que iluminan más allá de lo que nuestros ojos están acostumbrados a ver. Iluminan lo invisible, lo esencial, pues. Fíjense, si pensamos en el estrechamiento de la vida y del universo que produce la rigidez de una consigna, así como para el farolero de repente se le redujo un día a un minuto, dejándolo sin tiempo de descanso y sin puestas de sol, así también podemos vernos reducidos y limitados si nos aferramos a consignas que a pesar de perdurar a los cambios de la historia, no se permiten mover la silla y volcar la mirada hacia los lados para volver a deslumbrarse con las maravillas del más allá. Aquí la sabiduría del principito nos deja, como en casi todos sus viajes, confrontadísimos con una serie de interrogantes enigmáticas, con una suerte de desconcierto en el que tras la sencillez y aparente simpleza se nos abre un abismo de una profundidad insondable. Por mi parte, estoy segura que la sabiduría de nuestros pueblos puede más que las consignas rígidas y que su disposición está abierta hacia las nuevas puestas de sol, hacia ese horizonte descolonizador. Así, estoy convencida que este proyecto es útil, primero porque, como dice el principito del planeta del farolero, es útil porque es verdaderamente lindo. Segundo, porque también como aprecia en el caso del farolero, es útil porque va más allá de sí mismo. Y tercero, porque esto sí que no lo encuentra en el planeta el farolero y más bien es lo que lo hace desistir de quedarse con ese potencial amigo, este es un proyecto útil porque en él hay lugar para mucho más que dos. Tiene cabida para tantos como estrellas iluminen el universo, tal como lo vemos ya en el Warawarwawa, el Mumburubicharay y el Apuwawa. Presiento que este proyecto de literatura universal en idiomas originarios es una suerte de nave intergaláctica que, si es bien aprovechada, puede atravesar mundos insospechados, haciendo de lo esencial algo visible a los ojos y al corazón. Gracias, Editorial del Estado.
El hueco en el mundo. Por la red de la diversidad.